COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Llega el calor intenso a nuestra comunidad y no va a ser cosa de un día. Por favor, prudencia y precaución. Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE. Sofía Vergasa, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y además hay que hablar de unas temperaturas, ¿cómo tenemos ahora mismo los termómetros en nuestra
Así
comunidad?
Es. Pues ahora mismo en Pamplona, Sangüesa y Sant Esteban tenemos 23 grados, en Tudela y Tafalla 24 y en Estella 25.
Unas temperaturas durante la mañana y que van a ser también protagonistas durante las noches. Desde AEMET, Paloma Castro nos avisa de esa previsión para estos días.
Que las noches del jueves 7 hasta el lunes 11 vamos a tener temperaturas por encima de 21 grados, que es lo que llamamos noches tropicales. Y las más costosas serán las del sábado, domingo y lunes, de 23 a 26.
Unas temperaturas muy altas para las que tenemos consejos para afrontarlas lo mejor posible, como estos consejos que nos da la enfermera Karen Oroz sobre la sombra.
Una que a mí me gusta mucho, sobre todo para niños, ¿no?, porque es como muy fácil de recordar, es la regla de la sombra. Y es que hay que salir a la calle cuando nuestra sombra es muy larga, ¿no? Que eso básicamente es pues en las primeras horas del día o en las últimas, ¿no? Evitando el mediodía, sobre todo.
Además, si no tenemos cómo estar en un lugar climatizado, nos explica que tenemos esta solución.
La información que proporcionemos al 112 va a ir desde nuestro nombre, quiénes somos, dónde estamos, a por ser posible el lugar exacto y qué es lo que tenemos delante, qué es lo que estamos viendo.
Esta era la información que nos dejaban desde Guardia Civil José, que da formación en primeros auxilios y trabaja en AUSECI, y explica que si tenemos que llamar al 112, qué es lo que debemos trasladar, qué es lo que escuchábamos. También nos explicaba, en caso de que la persona esté consciente, las preguntas que le tenemos que hacer.
Y empezar a preguntarle preguntas sencillas, claras, qué ha ocurrido, si toma alguna medicación, si tiene alguna enfermedad o patología anterior. Preguntas muy básicas que nos va a salir de lógica y poco a poco ir transmitiendo esa información al 112 para que nos envíe ese recurso.
Alberto, y en estos días de tanto calor, no sé si sabes cómo miden los termómetros que nos dan la información de AEMET.
Cuéntame.
Pues Joaquín Sevilla, físico de la UBNA, nos lo explica.
Las temperaturas que utilizan los meteorólogos para este tipo de información pues son temperaturas que se buscan que sean representativas de todas las que, ¿no?, de toda la distribución que va a haber y promedio, pero los miden en lugares concretos, a un metro sobre el suelo, en un lugar, en un termómetro protegido de la insolación directa, etcétera. O sea, es un lugar muy característico.
Lo importante es la sensación, esa sensación de calor que nos llega al cuerpo. Temperatura, aire, humedad, son factores que influyen.
La sensación que tenemos la produce el calor que perdemos o ganamos. Porque si fuera hace más calor que el propio cuerpo, si fuera hace más de 37 grados, la tendencia es a que el calor entre en el cuerpo. Eso no, en general no ocurre nunca, o sea, siempre sudamos, hay mecanismos para que siempre perdamos calor.
Y Alberto, termino con una curiosidad. Joaquín ha explicado aquí en COPE Navarra el dato curioso de la diferencia de temperatura que puede haber en una misma habitación, ya no en una ciudad o en un sitio, sino en una misma habitación. Te lo adelanto, 4 grados.
Vaya.
O sea, si decimos, en una habitación hace 25 grados, porque tengo un termómetro puesto aquí en esta estantería que marca 25 grados. Pero a lo mejor, en distintos puntos de la habitación, si hiciéramos un mapa de temperaturas, con una cámara térmica o con algún otro medidor más detallado, podríamos ver que igual hay puntos de la habitación donde hay 2 grados menos y puntos donde hay 2 grados más.
Llegan días de calor, seguiremos atentos. Ya sabéis que vamos a estar en alerta roja por incendios, que estamos pendientes de esos focos de Muruzaba, Lobanos, Eneriz y también de Artajona para tratar de estar prevenidos y que incluso desde UAGN se exige la dimisión de Amparo López por la prohibición temporal de actividades agrícolas sin contar con el sector.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Así sales con un sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, beca sobresaliente de Caja Rural de Navarra. Te damos 100 euros, 100 euros, 100 euros. Por cada sobresaliente, solicítala en becasobresaliente.com. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Ya sabes que en este miércoles 6 de agosto, que hoy es un buen día para donar sangre, y que ya sabes que desde Adona nos lo ponen facilísimo. Es una manera muy fácil de poder ayudar a los demás e incluso de poder salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos con la buena noticia del día, que viene desde el mundo animal y que nos la acerca Grupo Apex. Sofía Vergasa.
Se han aprobado ayudas para las entidades locales que mejoren los centros de acogida de animales.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y Sofía, de la mano de Lexus Pamplona, nos vamos con la información del tráfico.
Pues docena de carreteras cortadas, como la NA6020 Carrascal-Marcilla, en el punto kilométrico número 3.
Por favor, como siempre le recordamos, máxima concentración al volante y 0,0 de alcohol y drogas.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya sabes que estamos en plenas fiestas de muchas localidades de Navarra. Una de ellas es Estella, donde a partir de las 12:50 trataremos de dar más información sobre las fiestas de esta localidad, como es habitual, de la mano de Alberto Araiz. Ya sabes también que estamos pendientes de esa comisión de investigación. A partir de las 13:50 minutos, de la 1:50 minutos, vamos a tener estos micrófonos en COPE Navarra a Cristina Ibarrola para hablar de esa comisión de investigación, de esos nombres que llama la atención que no estén, desde el nombre de la presidenta del Gobierno de Navarra, de María Chivite, del de Usue Barcos, expresidenta del Gobierno, y también que no esté el nombre de Ramón Alzorriz dentro de esa investigación. Abordaremos varios temas, también evidentemente el calor, los incendios. Por favor, máxima precaución para tratar de evitar cualquier susto, porque ya sabemos que hay varias localidades que ayer y que incluso durante hoy están teniendo problemas, desde Muruzábal, Obanos, Eneriz y Artajona, porque estamos gran parte de nuestra comunidad en alerta roja a partir de mañana por esas altas temperaturas, y que también vienen noches tropicales, o lo que es lo mismo, es posible que nos cueste un poquito dormir en caso de que no tengamos aire acondicionado en nuestros hogares. Y también damos un apunte deportivo, porque ya sabes que esta tarde Osasuna se va a enfrentar al Mirandés, al ex equipo de Alessio Lichi, que estuvo a punto de dejarlo en primera división. Un nuevo encuentro para seguir preparando ese primer partido de liga del día 19 frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, y una nueva oportunidad para recuperar ese olfato de gol y, por qué no, aunque sean amistosos, para volver a la senda de la victoria. Estaremos pendientes de Víctor Muñoz, de uno de los dos fichajes de esta temporada, que no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros los dos días anteriores, y veremos si hoy puede jugar algunos minutos, aunque sea en ese encuentro. Llegamos a las 12:30 y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Wait.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este miércoles 6 de agosto. Vamos a hablar de un curso, del curso de verano de la Universidad Pública de Navarra en Ujue, que tiene como tema central el miedo, que se va a celebrar los días 8, 9 y 10 de agosto de 2025 en Ujue, además de ese 11 de agosto en San Martín de Unx. Nos vamos hasta Ujue, aunque ha venido hasta nuestro estudio de COPE Navarra Humberto Bustince para tratar de explicarnos en qué consiste este curso, qué es lo que vamos a poder aprender, qué es lo que vamos a poder ver. Así que saludamos a Humberto Bustince, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, académico de Jakiunde y también coordinador de este curso. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Oye, un año más, un curso, el de Ujue, que si no me equivoco, otros años, hago un pequeño apéndice y hablamos del miedo, teníamos ese disfrute de las Perseidas y que este año con esa luna llena vamos a poder disfrutar la luna, pero no sé si tanto de las Perseidas, ¿no?
Eso es verdad. Bueno, tengo que decir que siempre este curso ha estado el planetario y en particular Javier Armentia, Fernando Jauregui, etcétera, y Astro Navarra presentes en este curso. De hecho, es que ellos son los que marcan las fechas, ¿eh? Pero este año no vamos a poder verlas muy bien, aunque hay actividades que están relacionadas con ellas. Por ejemplo, pues el viernes ya a las 8 hay un concierto de Harmonices Mundi en colaboración con Javier Armentia y Joaquín Sevilla, que acaba de hablar sobre temperaturas, que estaba oyendo, y bueno, se hablará sobre eso, el concierto explicando cómo está el cielo, etcétera.
Qué bueno.
Visto desde la parte de atrás del Castillo de Ujue.
Y vamos, después, para aprender y disfrutar.
Eso es, sí, es. Además, como la temperatura es muy agradable a esas horas allá, porque otros años ha hecho frío, pero el año pasado y el anterior no. Y después, al día siguiente, pues Javier Armentia nos hablará sobre apocalipsis cósmicos, Fernando Jauregui sobre Noches a la Luz de la Luna, Noches de Murciélagos, y habrá también un concierto que me parece muy apasionante, porque lo bueno de estos cursos es que se mezcla charlas, mesas redondas, visitas guiadas, gastronomía y música. Y fijaos, el sábado, por ejemplo, está un concierto de Don Pablo y Don Julián Conversan, que son Don Pablo Sarasate y Don Julián Gallarre, que conversan, bueno. Y ese al violín está pues Cecilia. Bueno, ahí Eduardo está como tenor, etcétera, etcétera. Bueno, pianos, etcétera. Y se termina ese día con un paseo de murciélagos por ciertos caminos de Ujue, donde se va explicando un poco la noche. Eso en cuanto a música, que también hay música todos los días, ¿eh? O sea, sí, también bueno. Hay música, pues está el último día, está el concierto de Hespérides, Harmonices también, etcétera. Es que hay distintas actividades. Insisto, lo bueno de este curso es que no solamente son charlas, que también son importantes para, a nivel cultural, saber cómo evoluciona todo. También hay mesas redondas, visitas guiadas y este tipo de actividades.
Oye, ahora le dejo a Sofía que te pregunte, Humberto, claro, todo este programa que tenemos, 8, 9, 10 y 11, 8, 9 y 10 en Ujue, entiendo que lleva muchos meses de preparación, de coordinar, de planificar para que luego lleguemos allí y podamos disfrutarlo.
Pues la verdad es que sí. Empezamos siempre, ahora vienen, después de cada curso viene pensar un poco en el tema del año siguiente. El año pasado fue sobre inteligencia artificial y decidimos hacer este sobre el miedo por distintos temas, ¿no? Porque además el miedo depende un poco de la edad y el momento vital en el que estés. Y luego en enero siempre empezamos ya a programar. Hay que tener en cuenta que las fechas las pone...
Ocho meses, ¿eh?
Sí, pero las fechas la suele poner normalmente Javier Armentia, etcétera, para que coincida con las Perseidas. Y luego, claro, es un mes muy complicado porque todo el mundo está de vacaciones. ¿Qué te voy a decir a ti para convenceros que vayáis allá, hagáis preguntas, moderéis mesas, que entre otras cosas va a estar también él, ¿eh? Alberto va a moderar una mesa y bueno, pues es difícil convencer a gente, pero sí que es cierto que hay entidades, por ejemplo, el Hospital Universitario Navarra, por ejemplo, todo lo que ha sido el Planetario, vosotros, etcétera, que siempre apoyáis y decís, bueno, pues si yo no puedo, buscáis a otras personas, pero son 8 meses, sí, de mucho trabajo, mucho hablar, planificar, para que luego, bueno, pues sean 3 días diferentes en Ujue y uno en San Martín.
Todo un curso que va a girar en torno al tema del miedo, me parece un tema muy interesante, pero también te diría un tema valiente, porque yo creo que el miedo es algo que quizás no se habla tanto, no se trata tanto, da miedo incluso, y sobre todo no se aproxima, no nos aproximamos a él desde la cantidad de maneras que lo vais a hacer en el curso.
Sí, mira, te voy a decir, acabo de tener una conversación ahora con David Espeleta, que el año pasado estuvo hablando de inteligencia artificial, es médico, bueno, también de Galipiente, etcétera. Y dice, hombre, he hecho en falta un tipo de miedo muy concreto, que es el miedo al éxito. A ver, vamos a ver. El miedo es muy amplio, y yo creo que todo el mundo en determinados momentos ha sentido miedo ante determinadas situaciones. No estoy hablando del terror cinematográfico, que también hay charlas sobre, hay una charla sobre miedo en literatura y otra miedo en el cine. Estoy hablando de lo que es enfrentarse pues ante una posible enfermedad, estar esperando unos análisis, miedo a la demencia, miedo a la cancelación social, que es terrorífico lo que hay, miedo a una guerra, recordamos lo que está pasando en Ucrania, por decir algo cercano, y lo que supuso todo eso. Entonces, lo que a mí respecta, miedo a la tecnología, que por cierto creo que vas a estar tú en la mesa redonda, Alberto. Entonces, miedo a lo que viene de pérdida de identidad, identidad digital creada por otros, bueno, todo ese tipo de cosas las tenemos aquí, y son miedos diferentes en distintos momentos de nuestra vida, y es un tema apasionante. El miedo, pues lo que digo, al dolor es fundamental, sí. O sea, al duelo, bueno, es que hay una serie de presentaciones muy interesantes.
Me gusta, la verdad, la idea de tratar el miedo, porque además no es lo mismo que una preocupación, una simple preocupación. Miedo ya son palabras mayores.
Sí, sí, no. Y hay momentos en la vida en que creo que todos pasamos miedo, pero sí que es cierto que depende de la edad, ¿eh? Creo que va evolucionando. Es como el concepto de tiempo. Cuando yo voy a hablar muchas veces sobre el tiempo, bueno, pues es muy fácil desde el punto de vista físico, la cuarta variable. No. El miedo a mí el tiempo a mí me pasa muy rápido ahora, y cuando tenía 20 años se me parecían 3 meses de vacaciones interminables. Bueno, pues el miedo a los 20 años es a unas cosas, inseguridad ante un trabajo, ser capaz de sacar adelante. Si tienes familia, miedo a la familia, pero conforme van pasando los años te das cuenta que el miedo cambia radicalmente. Ahora yo tengo cantidad de compañeros que ya están pensando en miedo ante dónde voy a ir a una residencia, me tengo que montar la vida de otra forma. Son miedos que los tenemos todos y que además condicionan nuestra vida, ¿eh?
Vamos a saludar a uno de los que van a participar en este curso, Javier Echeverría, filósofo de la ciencia y académico también de AGEC y UNDE, que va a hablar del tecnomiedo. Javier Echeverría, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero, muchísimas gracias por atendernos. Y lo segundo, dentro de este programa, de este curso en UJUE, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar el domingo en esta charla de este tecnomiedo?
Bueno, yo me voy a referir al miedo a las tecnologías, pero pongo el tecno por delante del miedo precisamente para acotar el tema. Es decir, también hay tecnologías que generan alegría, y muchas además, ¿no? Entonces, cuando pongo yo tecno miedo, me refiero a aquellas tecnologías que están diseñadas para producir miedo, o sea, es decir, que no en el diseño mismo, o sea, no depende del uso que hagamos de la tecnología, sino que el diseño mismo ya son tecnologías de terror, ¿eh? Así como hay películas de terror que diseñadas para dar miedo, pues también hay tecnologías diseñadas para dar miedo, y a esas me voy a referir fundamentalmente.
Claro, al final la tecnología tiene un montón de, si fuese un dado, ¿verdad?, tendría muchas caras, desde lo que nos facilita, lo que nos ayuda, lo que nos simplifica muchas tareas, lo que nos ilusiona, lo que nos entretiene, o incluso también lo que nos hace a veces alucinar, de que ves que hay proyectos y cosas que hacen y dices, no es posible que seamos capaces de hacer estas cosas. Pero también una de esas caras es ese miedo que, no sé si como decía Humberto, que conforme va pasando la edad los miedos van cambiando, si con la tecnología también nos pasa algo parecido, ¿no? Porque hay quienes tienen miedo a ese inicio, a ese descubrir la tecnología, o a qué es lo que nos puede hacer la tecnología.
Sí, bueno, la tecnología no hay tal cosa, hay tecnologías, y hay tecnologías muy diversas, insisto, algunas generan miedo, otras generan alegría, y tanto el miedo como la alegría dependen de la edad, ¿eh? O sea, quiero decir que una persona anciana puede tener una gran alegría cuando, no sé, su nieto o su nieta le llama por teléfono, o si se ven online por pantallas, ¿no? Pero en cambio, por otro lado, si por el contrario, pues vienen drones, por ejemplo, amenazantes, hay drones de juguete, los drones son un juguete, pero también son un arma, ¿no? Entonces quiero decir que es completamente diferente diseñar un dron para jugar, para que los niños jueguen, o para que los adultos jueguen, o por el contrario, un dron para destruir, para bombardear, como los hay, pues, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, como ha dicho Humberto Gustinze, pues en este momento es una guerra de drones prácticamente. ¿Y qué ocurre? Pues que los ucranianos y también algunos rusos ya también ya tienen miedo cada vez que hay alarma y hay alarmas, digamos, ante la llegada de esas tecnologías, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que analizar qué tecnologías son positivas, cuáles son negativas, e insisto, unas generan miedo, otras generan alegría.
Oye, claro, es que, como decías, una misma tecnología, lo has explicado muy bien con el dron, nos puede divertir, nos puede proporcionar información muy válida, por ejemplo, para la policía, para protegernos, o, como decías, esa misma tecnología pues puede matar.
Bueno, es que vamos a ver, ahí voy ya como filósofo, ahí entraré como filósofo, no es la misma tecnología, es decir, no hay que confundir la tecnología con el aparato, ¿eh? Una cosa es el aparato, la máquina, y otra cosa es el diseño de esa máquina, su función, para en qué ámbitos está preparada para actuar y para intervenir, a quién va dirigida, etcétera. Es decir, que es un sistema tecnológico, no una tecnología. Esto es una cosa ya más filosófica, más mía, pero bueno, a eso me dedico yo, a hacer filosofía de la ciencia y de la tecnología, y por lo tanto no hay tecnología sino sistemas tecnológicos, y los sistemas tecnológicos no solo incluyen el uso, sino también el diseño, y la distribución, y la venta, la comercialización. Es decir, que precisamente yo por eso aplico una concepción sistémica de las tecnologías y no maquinal, maquinista, no son utensilios, quiero decir. Todo el mundo dice, no, las tecnologías son herramientas, yo las uso como me da la gana. Pues no es cierto, hay tecnologías que no son utensilios, que no están hechas para que las maneje cualquier persona, que hay que prohibirlas a determinadas edades, y una de ellas, que voy a entrar en ese debate, claro está, son los teléfonos móviles, ¿no? En este momento hay un gran debate en la sociedad española y también en la europea de si hay que prohibir los móviles hasta determinadas edades, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque efectivamente está comprobado que han generado efectos perniciosos cuando se usan, pues siendo menor de 10 años, por ejemplo, o incluso en la adolescencia, cuando uno es menor de edad. Entonces quiero decir que la tecnología, dicho en términos de Ortega y Gasset, la tecnología tiene su circunstancia. No es solo tecnología, sino la tecnología y su circunstancia.
Te escucharemos atentamente el domingo en UJUE. Javier, antes de terminar, el miedo es humano, por lo tanto, el miedo a la tecnología, vamos a decir que también es humano, ¿no?
Oh, totalmente, claro, desde luego. También hay animales que tienen miedo, o sea, ¿no? Y aquí en San Sebastián está...
Bueno, tengo que decir también que Javier ya conoce perfectamente los cursos de verano de UJUE, o sea, ha estado más de una vez, unas veces como oyente, otras veces incluso su hija, que se dedica a la neurociencia, impartió una charla, y es un honor tener a un gran científico, y reconozco, filósofo de la ciencia, que no ha querido hablar sobre el tema de los drones y reconocer a personas, que eso ya me parece el colmo. Y hablaremos de todo eso, ¿no? Javier, el próximo domingo.
Venga, Humberto, nos vemos el domingo. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y un abrazo también a vosotros, ¿eh? Gracias por la entrevista.
Un saludo. Adiós.
Oye, Humberto, un tema del miedo, que si lo enfocamos hacia esa tecnología o esa inteligencia artificial, que va un poco por ahí el tema del domingo. Claro, hemos abierto un montón de puertas con la tecnología, con la inteligencia artificial, que nos pueden salvar vidas, entretener. Hemos hablado más de una vez aquí desde el tema de las inundaciones, del fuego, de los protones, de un montón de cuestiones en las que hemos abierto unas puertas muy buenas y muy bonitas, pero también tenemos por ahí unas puertas de atrás, ¿verdad?, que tenemos que saber seguir gestionando, y que incluso en este avance tan veloz de la tecnología y de la inteligencia artificial, igual hay que saber poner un poquito de pausa, ¿no?
Yo nunca... Si me preguntas hace un mes lo que voy a decir y te digo que te hubiera dicho no. Sí que creo que hay que establecer una política muy seria de control de todo lo que se está haciendo en inteligencia artificial. Es cierto que los avances, por ejemplo, en proteínas, medicamentos, son impresionantes, ¿no? Pero ya la última entrevista que estaba leyendo anteriormente de Asavis, premio Nobel de Química, sobre proteínas, etcétera, creo que la inteligencia artificial tiene que estar muy bien controlada en determinados aspectos. Lo ha dicho también Javier. Aquí estamos con un arma de doble filo. O sea, puede quitarnos todas las libertades, todas, ¿eh? Podemos pasar, a mí lo que más me preocupa como científico de datos, el manejo de mis datos, cómo cada vez que yo utilizo una herramienta, no, por ejemplo, voy a poner, yo trabajo mucho con personas de fuera, Australia, Estados Unidos, Bélgica, tenemos en la nube el trabajo, entramos, corregimos, miramos. Pero claro, por más seguridad que quieran darme, no es verdad. La tienen cualquier persona, puede acceder en determinados momentos con los hackers de una forma muy fácil, copiarte ideas, etcétera. Entonces, estamos ante una pérdida absoluta de lo que es la privacidad a todos los niveles. Desde el nivel económico, a nivel político, a todo lo que queramos de economía, ya llegamos al ticket buy, donde todo lo que es bueno, porque de paso dices, bueno, yo me quito declaraciones de renta, pero creo que la humanidad está ante algo que nunca había estado anteriormente y puede ser una dictadura absoluta del dato.
Supongo que Sofía me va a mirar con cara rara. Entiendo que el miedo y el peligro, como dices tú, está en los datos, en nuestra información, más que en que Skynet, como en Terminator, se apropie de todo, ¿no?
No. El miedo está en entidades que, quieras o no, puedan condicionar toda tu vida. Te voy a contar una anécdota. Yo trabajo bastante con un profesor Shiten Lin de Australia, que, bueno, él es de origen chino, pero está en el Politécnico chino, y también con un Nikhil Pal de la India. Y a la hora de hacer un trabajo, estos días salía el problema. Es que te condicionan incluso a que te den, según con quién firmes y dónde lo mandes, a que te den un visado para ir a Estados Unidos o no. Pero es que eso se sabe. O sea, es que estamos en un punto muy complicado de la humanidad que o los políticos se ponen las pilas y lo hacen bien, que no solamente es preguntar a expertos, porque experto puedo ser yo en una cosa, en otra no, pero es de tomar decisiones teniendo en cuenta todas las, digamos, el abanico social es muy difícil y tienen un reto impresionante a todos los niveles y sobre todo a nivel de claridad de cara a la sociedad. El miedo, creo, que como humanidad nos viene por ahí. No por una herramienta que me va a facilitar una operación, por una herramienta que me va a quitar, decía Savis, el 40% de los puestos de trabajo van a cambiar o se van a modificar o van a desaparecer. Vale, habrá otros nuevos. Hay que formar a las personas para todo eso. No. El miedo actual, desde mi punto de vista, y quiero dejarlo bien claro, es el control social que puede haber de los datos, de tu identidad digital, de tu identidad como persona y de tu privacidad. Desaparecen.
Nos queda un minuto y medio, Sofía, la última.
Nada, todo un reto también porque la inteligencia artificial parece moverse mucho más rápido de lo que lo hacen las medidas para controlarla.
Muchísimo más rápido. Además es que conforme van saliendo en Europa leyes como la de inteligencia artificial sobre riesgos, pues quedan cantidad de cosas fuera de ellas que no se pueden controlar. Porque a veces hay que entrar muy de lleno en todo lo que es una persona, un individuo. Entonces, la inteligencia artificial hace herramientas, tecnoherramientas, como dice Javier Echeverría, impresionantes, pero la legislación es increíble. De hecho, es que yo hablo con muchos jueces, me llaman para y abogados para cursos, etcétera, y es que es muy difícil abordar ciertos problemas. De verdad que es muy difícil abordarlos, Quiero deciros que esta conversación podría haberse hecho perfectamente en la inteligencia artificial, cogiéndome una hora de un minuto de mi conversación y haberle hecho un guión y la hubiera hecho perfectamente igual que yo. Eso es una suplantación de identidad. Y estamos en momentos duros.
Curso de verano de la Universidad Pública de Navarra en Ujue, con el tema central del miedo. Ya ha dicho Humberto varios de los temas que vamos a poder ver. Miedo a la guerra, miedo a esa protección de datos. 8, 9 y 10 de agosto en Ujue y el 11 de agosto en San Martín de Ux. Plan por el día, por la tarde también, por
perdón,
la noche.
Un momentico. San Martín de Ux se va a hablar sobre el miedo y la despoblación. Cuidado, que allá. Ahí tenemos un tema
ahí
importante.
Temas,
y quiero agradecer a Nora Alonso, que es la que coordina todo lo de San Martín de Ux.
Es verdad que la despoblación es otro miedo real, porque es una preocupación real. Humberto, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Oye, gracias a vosotros.
Por la vida sin pausa. cansa, pero sin prisa.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el dolor no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores.
12 y 50 minutos, nos vamos a ir hasta Estella, que están de fiestas. Tenemos allí a Alberto Araiz, que lo tenemos con el jefe de policía municipal dentro de estas fiestas.
Abordamos en COPE el balance en materia de seguridad en esta penúltima jornada festiva. Lo hacemos con el jefe de la Policía Municipal de Estella, con Rodrigo García de Galdiano Usúa. Buenos días, Rodrigo.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Qué datos tenemos de cómo ha transcurrido desde la noche anterior hasta el día de hoy en cuanto a efectivos policiales movilizados e intervenciones?
Pues estamos hablando, podemos hablar de una noche también bastante tranquila como las anteriores, en la que han trabajado en el dispositivo de seguridad 60 indicativos, se ha procedido a la detención de una persona y otra persona ha sido investigada. Se han realizado 50 pruebas de tilometría con ningún resultado positivo y una de un narcotest también. Igual. El detenido como los investigados han sido por el detenido por un delito de resistencia a agentes de la autoridad y el investigado por un delito de daños. A la vez, se han realizado 5 denuncias por infracciones a la ley de tráfico, una denuncia por infracción a la ordenanza municipal por orinar en la vía pública y 4 por comportamientos incívicos.
Podríamos decir, como valoración, que ha transcurrido con normalidad y con pocas incidencias.
Sí, sí, así es. La verdad que desde el fin de semana la cosa ha ido evolucionando en ese sentido. Sí, podemos hablar de días muy, muy tranquilos y los 3 cuerpos policiales estamos muy, muy satisfechos.
Hablamos también de los encierros, que recordamos a los oyentes que durante esta semana, desde el lunes y hasta mañana jueves por las mañanas, son con novillos, y los de la tarde, que hay hoy 8:30 y 9:00, y también mañana con vaquillas. ¿Qué tal han transcurrido los de ayer y hoy?
Pues la verdad, con normalidad. Hay que decir que las atenciones más graves y más importantes desarrolladas en los encierros por Cruz Roja han sido con las vacas. El encierro ha transcurrido con normalidad y, según los partes de asistencia que nos dan desde el hospital, hubo 2 atenciones por traumatismo leve y con otras incidencias de la fiesta, 2 intoxicaciones etílicas y 1 por agresión.
Pues son datos, la verdad, que satisfactorios, lo que quiere decir que el comportamiento ciudadano es cívico. Hablamos de un riesgo que ayer lo tuvimos cerca, de incendio. Sacudía Valdizarbe y creo que las expectativas, los mensajes que se tienen que dar desde la Policía Municipal son de alerta.
Sí, sí. Desde el Gobierno de Navarra se han mandado unas recomendaciones a los ayuntamientos sobre la prevención de incendios, que se van a extender, que hay que hacerlas extensivas desde ayer día 5 hasta este domingo. Leo textualmente, la situación de altas temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, alternándose con vientos de componente sur, hacen que la disponibilidad para arder de la vegetación y propagar el incendio en caso de que esta se suceda sean para estos días muy elevados, por lo que se presenta un escenario de máxima precaución y alerta. El domingo día 10... tenemos aquí el gráfico y hay un riesgo extremo en todo lo que es Navarra, salvo en la localidad de Cortes.
Pues atención, por tanto, a ese riesgo de incendios para aquellos oyentes que sigan pendientes de COPE, donde les informaremos, pero hay otras vías también para completar esta información.
Sí, existe una página web a disponibilidad de todos del Gobierno de Navarra, que es www.navarra.es/prevención de incendios forestales. Si te metes ahí, pues ahí te dice en qué situación está tu municipio, cuáles son lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Pero bueno, de aquí al domingo, nada que no esté relacionado con actos oficiales y que estén autorizados.
También en el marco de las fiestas, que todos sabemos que es propicio para los encuentros, barbacoas, en fin, este tipo de cosas, máxima precaución.
Sí, sí, máxima precaución y totalmente, totalmente prohibidas. O sea, es algo que hay que tener muy en cuenta, porque ya vimos ayer lo que pasó muy cerca de aquí y se dan las condiciones para que ocurra y que se propague rápidamente.
Rodrigo García de Galdiano Usúa, jefe de la Policía Municipal de Estella Lizarra, como siempre, muchas gracias y buen trabajo.
Muchas gracias, Alberto.
Buen trabajo, Alberto, el tuyo también. Seguimos hablando de Estella.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y Muebles Rey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:57, Sofía, seguimos en Estella.
Nos vamos con Isidro Jiménez, que nos trae la información del deporte rural de las fiestas de Estella.
Obviamente, es el miércoles de fiestas y un año más, como reza la tradición, venimos hasta la Plaza de los Fueros. Están todavía ultimando los detalles de un espectáculo que va a congregar, como cada año, a cientos de personas. Y además, Saralegui Yauga, Miguelcho, Eguerdión.
Vaya, Guardián.
Contentos porque de momento el sol está tapado, hay nubes.
Sí, muy bien. Este año, yo creo que es el mejor año. Está nublado y, oye, perfecto, muy bien. Y aunque salga, pues tampoco le da tiempo tanto a calentar tanto, ¿eh?
Sí, porque hoy la temperatura dice que vamos a rondar los 35 grados, cuanto más tarde llegue mejor, para que estos chavales y chavalas puedan demostrar su esfuerzo. Este año, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues tenemos este año dos chicas cortando troncos, aparte de los chicos. Luego tenemos también juegos de Iparralde, que vienen chico y chica. Tenemos el corte a 5 metros de altura, tenemos levantadora de piedras. Bueno, pues eso, más o menos un poco de todo.
Miguelcho hace ya muchos años que viene a esta cita de fiestas de Estella de la mano de la Peña La Bota. ¿Cómo ha cambiado el perfil de edad de tus compañeros, no?
Sí, bueno, antes era yo el joven y ahora estoy retirado. Sí. Sí, bueno, la verdad que hay mucha juventud, ¿eh? Hoy en día tenemos, tanto cortando troncos como levantando piedras, tenemos muchísimos jóvenes, tanto chicas como chicos. Entonces estamos muy contentos, la verdad.
Nos alegra mucho, pero esto que parece que, bueno, se hace comiendo buena chuleta y poco más, esto necesitará mucho entrenamiento y, por ende, mucho sacrificio.
Sí, entrenamiento muchísimo y sacrificio también. Al final, pues eso, no es un deporte que lo practiquen muchísima gente, pero existen las competiciones y nos gusta competir a todos y, claro, para rendir, pues tienes que cuidarte. Entonces, no queda otra. Igual que en el resto de deportes. Cuanto más te cuides, mejor te irá.
En el mundo de la competición, no sé si la recompensa económica será muy grande o no.
No, qué va. Mira, para que veas, pues eso, el año pasado mi hijo ganó el campeonato de tercera, de Escolaris. Es joven y, bueno, pues ganó el de tercera. Le pagaron, no llegó a 100 euros.
Caramba. Gracias, Isidro. Seguimos pendientes de estas fiestas de Estella. Llegamos a la una.